A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es viernes 8 de enero. Oye, el primer programa del año, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Espero que los reyes hayan portado bien. La radio seguro que sí, haciéndote compañía, estés donde estés, a través del dial de COPE Más Málaga. Mi nombre es Andrés García, aquí comienza un espacio de radio que, como es costumbre, vamos a dedicar a hablar del Polo de Contenidos Digitales de Málaga, un lugar donde se dan cita la formación, el emprendimiento, las nuevas tecnologías y, sobre todo, el talento. Además, nos sigue acompañando en este 2021 nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y también nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión, que nos traerá noticias destacadas del mundo de los deportes electrónicos, las consolas y los videojuegos. Todo está listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Acabamos de dejar atrás unas fechas de reencuentro, eso sí, con menos personas de lo habitual o de lo que nos gustaría. Una fecha para descansar, para tomarnos un tiempo de vacaciones, una pausa, pero no hay que olvidar que el coronavirus sigue entre nosotros, la pandemia sigue su avance, ahora tememos esa tercera ola como estamos escuchando, y te puedo asegurar que, por ejemplo, en la sala de máquinas de las instituciones se sigue trabajando, no se detiene nadie, porque no nos podemos permitir. Yo creo que esa es la principal razón y hay asuntos muy importantes como el reactivamiento económico y social de nuestra ciudad. Y te cuento esto porque, mira, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo de Contenidos Digitales y la Fundación Incide, con la colaboración de la Cámara de Comercio, van a poner en marcha 8 programas gratuitos de emprendimiento y autoempleo para más de 200 jóvenes menores de 30 años. Oye, si tú eres joven, tienes menos de 30 años, muy atenta a lo que te vamos a contar. Mira, a este programa se van a destinar casi 400.000 euros, va a arrancar este mes, se va a desarrollar hasta mayo y su nombre es Construye tu Futuro. Yo creo que con eso está dicho casi todo. Vamos a conocer detalles junto a la concejala de Innovación y también Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, ya amiga de este programa, Susana Carillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz año nuevo.
Buenas tardes, Andrés. Feliz año a todos. Espero que estéis todos bien.
No me equivoco, ¿no? Si digo que no habéis parado de trabajar durante estos días. Fíjate, los reyes que le acabamos de decir adiós, espero que se hayan portado bien. Y sin embargo, para muchos va a ser un auténtico regalo de reyes este convenio que se ha firmado, sobre todo de cara al futuro. En primer lugar, Susana, ¿por qué ahora y por qué está apuesta por la población más joven?
Bueno, ahora es que es una continuidad. Nosotros verdaderamente no hemos parado, como tú dices, Andrés, en todas las fiestas no hemos parado, no hemos tenido vacaciones, porque desde que salimos de los meses de confinamiento, una de las líneas de trabajo en la que estamos poniendo todas nuestras energías dentro del plan de recuperación es precisamente en la consecución de fondos europeos para temas de formación y emprendimiento para todas aquellas personas que necesiten, tanto jóvenes desempleados como desempleados de larga duración, como personas que necesiten reciclarse para mejorar sus negocios de hostelería o sus negocios de cualquier tipo que tenga relación con todas las materias que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, como recordarás, pues hace algo más de un mes ya firmamos el convenio con la EOI, que también va a ser todo para formación, otros 4 millones de euros, que en breve os haremos también llegar toda la información de los cursos que vamos a empezar a ofrecer. Lo que hemos ya sacado a la luz es el convenio, como tú has dicho, con la Cámara de Comercio y con la Fundación Incide, para empezar ya a promover esta formación en distintas temáticas para los jóvenes, para menores de 30 años.
Supongo que todo irá por el lado tecnológico, ¿no? Tendrá mucho que ver con este asunto. Lo digo, Susana, porque ahí en el Polo prácticamente es el palo, hablando coloquialmente, que se estila, ¿no? Todo irá hacia ese nicho de mercado, todo hacia la programación, hacia los videojuegos, ¿no?
Claro, pero no solo para el uso del videojuego, ¿no? Nosotros estamos muy focalizados a todo lo que tenga que ver con tecnología, que esté demandada en el mercado. Nos dedicamos a hacer un poco la búsqueda de que, de cuáles son aquellas especialidades que se quedan sin cubrir en el mercado laboral. Nosotros nos dedicamos a ver en páginas de búsquedas de empleo de empresas tecnológicas cuáles son los perfiles que más buscan. Y según estas necesidades de especialización, así vamos desarrollando las temáticas de los cursos. O sea, lo mismo va a haber un curso dedicado a industrias culturales y creativas y emprendimiento en ese sector, que otro que será en lenguajes de programación, en principio relacionados con videojuegos, pero que son totalmente pues adaptables a otras necesidades de otras empresas, o por ejemplo el curso de animación o aplicaciones en 2D y 3D, en temas de 2D y 3D, en el polo se usan para animación, pero sabéis que, por ejemplo, Airbus o las grandes empresas eléctricas de este país usan estas tecnologías para temas de mantenimiento y de formación de sus técnicos. O sea, que al final quizás los jóvenes se sientan atraídos por aprender una tecnología o un lenguaje de programación ligado a ese sector del videojuego, pero las aplicaciones en el mercado son muchísimas y eso es lo importante, que ellos luego puedan encontrar distintas empresas donde ir a buscar trabajo gracias a haber aprendido a programar en esas tecnologías.
Me parece muy muy interesante, además muy acertada esta mecánica, un poquito enseñar precisamente lo que están demandando las empresas y así se va pues a tiro fijo prácticamente, casi sobre seguro a la hora de buscar, o mejor dicho, de encontrar, no solo ya de formarse, sino de encontrar un empleo, ¿no? Que al final es lo que ansía, la esperanza que tiene todo el mundo cuando se decide a formarse, más allá de por la pasión que les despierte este tipo de materia. Decimos que jóvenes hasta 30 años, pero ¿a partir de qué edad, si algún joven nos está escuchando, está interesado en esto, Susana, puede acceder a este tipo de formación y qué requisitos debe cumplir?
Pues mira, son desde los 16 años hasta los 30 años y estos jóvenes deben estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que no estén actualmente ni matriculados en algún centro docente, ni estén ocupados, ni tengan un trabajo, ¿no? Estén desempleados y estén en este margen de edad. Y volviendo a lo que comentabas, es que consideramos que es muy importante hacer esta búsqueda al revés, ¿no? O sea, nosotros dedicamos mucho tiempo a esto, a ver qué es lo que están de verdad buscando las empresas, ¿no? Están buscando, por ejemplo, habrá cursos que son los que empezarán en una segunda etapa en ciberseguridad, ¿no? Pues es un área muy, muy demandada en el mercado, se están demandando muchos técnicos que de verdad se sepan manejar en temas de ciberseguridad para simplemente a lo mejor para, oye, tú tienes tu empresa o tu hotel o y necesitas pues que tu empresa esté bien preparada para cualquier ataque de ciberseguridad. Ese tipo de formación pues es fantástica podérsela dar a jóvenes que puedan luego ofrecerse a distintas empresas para instalarles en sus sistemas estos temas de ciberseguridad, ¿no? Es muy importante tener claro qué es lo que de verdad está demandando la sociedad, ¿no? En este caso en temas tecnológicos, porque si lo hacemos al revés, pues igual estamos formando en temas que no son los que luego las empresas necesitan, ¿no?
Entendido. El pasado lunes, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pasó por estos micrófonos, por COPE más Málaga, en una entrevista ya tradicional, al comienzo de cada año, y bueno, se le preguntaba por el turismo, ¿no? Y entonces él comentó que ya desde hace tiempo se ha apostado por diversificar y no poner todos los huevos en la misma cesta. En este caso sería la cesta del turismo, y precisamente mencionó el polo de contenidos digitales, Susana. Se está haciendo, y yo creo que es una muestra, ¿no?, de diversificar y que, oye, esto puede ser compatible con el turismo, pero que también puede ser un departamento totalmente estanco que no tiene nada que ver con el turismo, pero que nos hace crecer y nos ayuda a reactivarnos, ¿no?
Efectivamente. Nosotros estamos poniendo muchísima energía en todo este tema, ¿no? En formar y ayudar a emprender en toda una base tecnológica e innovadora en la ciudad. Efectivamente, el turismo es muy importante, el sector cultural es muy importante, pero pensamos que todo lo que sea desarrollo en digitalización, en nuevas tecnologías, en nuevos lenguajes de programación, en todas estas tecnologías que están demandando el mercado, pues es quizás igual o más importante, ¿no? Por eso en el polo, como ya os decía, estamos trabajando desde hace unos meses en conseguir el máximo número de proyectos firmados con distintos organismos intermedios para distintos programas de formación y de emprendimiento juvenil o para desempleados de larga duración o, como os decía, o para personas que necesitan reciclarse, ¿no? Y consideramos que esta es una línea en la que hay que seguir pues apostando al máximo, ¿no? A lo largo de este año pues esperamos ir lanzando todos estos distintos convenios, como este que acabamos de firmar con INCIDE, la Cámara de Comercio. Tenemos otros que se están ya cocinando, que ya os lo iremos anunciando, también muy interesante. Y también se abrirá Escuela 42, si todo va bien, a lo largo del año, y más proyectos que poco a poco os iremos contando, que tenemos ahora mismo en cocina, ¿no?
Qué alegría, por fin que menciones ese proyecto en conjunto con Telefónica, que estamos ansiosos de que pueda ser una realidad aquí en Málaga. Oye, por cierto, Susana, yo no te voy a despedir sin preguntarte también por el tema de las superproducciones, de los rodajes, de las series. ¿Siguen manteniendo el interés durante este 2021? Aunque no me des detalles, ¿hay algún proyecto muy jugoso que puede llevarse desde aquí, desde Málaga?
Bueno, pues mira, yo por el contacto que tenemos normalmente desde el Polo con toda la Málaga Film Office y el Festival de Cine, en principio las líneas de trabajo siguen todas abiertas. De hecho, Plano a Plano sigue teniendo alquiladas las mismas instalaciones y con los mismos proyectos que tenía durante el 20 se van a continuar en el 21. Nosotros pensamos que es todo un sector muy conectado, el sector audiovisual, el sector del videojuego, de la innovación, de la tecnología, está perfectamente conectado y Málaga se ha convertido en un verdadero ecosistema que relaciona a todos estos sectores. Pensamos que es muy importante que sigan queriendo venir aquí empresas a hacer sus grabaciones, ya sean de sus series, de sus televisiones, de sus programas, y por eso consideramos que es muy importante formar en todas estas temáticas a los jóvenes para que no tengan que traerse los especialistas de sus países o de otras ciudades de España y ya se los encuentren aquí a los profesionales bien formados en una ciudad con buen clima y con todas las instalaciones para hacer esas grabaciones. Así que confianza total en que seguirá durante este año.
Bueno, este es el comienzo, esperemos, de un año apasionante, Susana. Esperemos que el dichoso bichito, ya la vacuna que la tenemos aquí, vaya ya pues acabando con él, con el coronavirus, con todo lo que conlleva, que esto ya sea, ahora que se habla mucho de eso, ¿no? Una línea ascendente, ¿no? Y ya no se vuelva a detener, no vuelva a sufrir ninguna pausa, ningún parón, porque hay cosas muy buenas y además estamos aquí dispuestos a contarlas en el Polo de Contenidos Digitales y en lo que a tecnología tiene que ver y a grandes proyectos. Por ahora, que no está mal para comenzar el año, ese convenio entre el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo y de la Fundación INCIDE con la Cámara de Comercio, llamado Construye tu Futuro, 8 programas gratuitos de emprendimiento y autoempleo para más de 200 jóvenes de entre 16 y 30 años. Hay una página web, que es la web de INCIDE, incide.org. Ahí vas a encontrar pues una pestañita, próximos programas, y te vas a poder enterar de todo, ¿eh? Todos los detalles los tienes ahí, que te reúnen los requisitos que te interesa, pues ya sabes, entras y te apuntas rápidamente porque seguro que esto va a volar, estoy completamente seguro. Pues Susana Carillo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, de nuevo, feliz año, que se cumplan todos los proyectos y alguna que otra sorpresa que salga durante este año 2021.
Pues feliz año a todos, Andrés. Yo aprovecharía para seguir pidiendo responsabilidad a todos los que nos estén oyendo, porque efectivamente ha llegado la vacuna, se habla de curva de mejora en lo que es la recuperación, pero también va a haber una curva de subida, quizás por la relajación que ha habido en estas fiestas, están subiendo los contagios. Entonces, por favor, que la gente siga teniendo toda la prudencia y toda la responsabilidad en todo lo que haga durante las próximas semanas, porque depende de todos que la recuperación sea buena, ¿no?
Pues esperemos que sí. Susana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Un abrazo.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
En este 2021 no vamos a perder las buenas costumbres que tenemos en este programa, como la de pasear por los pasillos del Polo de Contenidos Digitales para seguir conociendo el trabajo que desarrollan distintas empresas que tienen allí su sede. Mira, ahora vamos a hablar de turismo. Nuestros siguientes protagonistas lideran un proyecto bajo un nombre muy malagueño y muy bonito, Biznaga, y se dedican, apoyándose en la realidad aumentada, a ofrecer experiencias en estos ámbitos. Mira, uno de los responsables de Biznaga es Flavio Domínguez y ya nos escucha. Flavio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. Encantado de estar aquí en la entrevista. Muchas gracias por la entrevista.
Oye, por cierto, Flavio, enhorabuena por ese nombre. Me encanta, Biznaga. Y que quede claro que es malagueño. Oye, ¿cuándo y cómo nace este proyecto?
Pues, bueno, nace hará un año y medio, más o menos. Porque, bueno, mi socio Francisco y yo, pues yo le propuse una idea y él me vino con una idea totalmente distinta, ¿no? Yo vengo del turismo, yo estudié la carrera de turismo aquí en la Escuela Costa del Sol en Málaga, y bueno, cuando terminé, pues me di de alta como guía y me puse a trabajar. Busqué trabajo por mi cuenta y dije, bueno, no lo hay mucho, pues me pongo a trabajar. Y me puse a pensar y dije, uff, a lo que es una guía turística como tal le falta algo. Le falta, no sé, algo que lo meta en el siglo XXI de lleno. Y claro, yo le propuse una idea pues como de meterle un poquito de tecnología a una ruta, ¿no? Y él me cogió, mi socio, y me dijo, no le vamos a meter un poquito de tecnología, le vamos a meter realidad aumentada. Yo me quedé, ¿qué es?
¿No? Te quedaste aumentado directamente.
Sí, yo me quedé como diciendo, ¿qué me está contando? Y bueno, pues lo que se basa, todo lo que es la aplicación, es en el uso de la camarita de nuestros teléfonos, del iPhone o del Android de turno, para en la pantalla mostrarse cosas que en la realidad no están.
Entonces, a ver, por ejemplo, que nos podamos hacer una idea.
Pues, por ejemplo, tú vas andando por Málaga y levantas la cámara del móvil y en la pantalla vas a ver la torre que le falta a la catedral.
Qué chulo. Qué chulo. Por ejemplo, fíjate, con la de años que llevamos, que si torre sí, que si torre no, al final sacando el móvil y apuntando la manquita podemos ver cómo quedaría, ¿no? La torre, oye, qué chulo. Solo con la catedral o y más enclaves malagueños.
Pues por ejemplo, también se podría ver una reconstrucción del teatro romano, se podría ver incluso una batalla representada en la puerta de la Alcazaba. La realidad aumentada, lo bueno que tiene es que se puede imaginar casi cualquier cosa que haya sucedido en el pasado de la ciudad. Todo lo que un guía te cuenta cuando reservas una ruta, lo puedes pensar y lo puedes recrear en la pantalla del móvil. Claro, esto lleva su tiempo larguísimo, sus recursos y su todo, pero al final con la idea es esa, ¿no? Extraer parte de la historia de la ciudad, que Málaga tiene una historia pues preciosa, profunda, enorme, y meterla en el siglo XXI de una forma pues totalmente nueva, original, y que al final cree un nexo más con el turista, ¿no? O sea, al turista le coja y le diga, joder, he venido a Málaga y me he descargado una aplicación y resulta que el Marqués de Larios me ha contado por qué ganaba tanto dinero en el siglo XIX, por ejemplo. Pues yo quiero volver a Málaga. O me he bajado la aplicación y he visto que la catedral terminada quedaría de esta forma. Pues al final eso hace que una persona se quede conectada y se quede mucho más ligada al destino de lo que meramente puede ser cogerse un vuelo, un hotel y recorrerse la ciudad con un free tour.
Oye, ¿esto que me estás comentando es un futurible o ya está o ya se puede disfrutar? ¿Ya está el proyecto realizado?
No.
O sea, esto ahora mismo está en vuestra cabeza y lo estáis desarrollando, ¿no?
Exactamente. Esto requiere un desarrollo muy lento. Somos dos personas. La parte de programación la lleva mi socio Francisco y la parte de marketing, de desarrollo de lo que es el contenido, ¿no? Pues todo lo que es el turismo y todo lo que hay que meter de texto y demás, pues la llevo yo. Entonces, pues esto es algo que va para largo, independientemente de que estemos en el Polo. Sí que es cierto que va para largo y hace falta mucho más tiempo. Todavía no tenemos ni una prealfa. Hay muchísimo desarrollo por hacer.
Oye, Flavio, ¿y esto cómo se monetiza luego? ¿Qué va por las descargas, por la de publicidad que insertéis en la aplicación, por alguna entidad, ya sea pública o privada, que está ahí detrás y le interese el proyecto y ponga la pasta y diga, oye, esto lo quiero para mí?
Pues bueno, la verdad es que líneas de financiación, nosotros las que hemos pensado principalmente es ofrecer un marketplace, un punto de encuentro entre profesionales del sector, guías, por ejemplo, que quieran ofrecer, apoyándose en la realidad aumentada, una ruta por Málaga. Pues mira, ya que yo tengo el carnet, por ejemplo, y quiero enseñar la ciudad, pues en vez de llevar mi libretita donde tengo las fotos y demás, pues puedo hacer uso de la aplicación y cuando lleguemos a la estatua del Marqués de Larios, al final de la calle, pues que sea el propio Marqués en la pantalla del móvil el que te diga, mira, mi familia tenía la casa palacio allí atrás, tal, etcétera. O, por ejemplo, también el hecho de apoyarnos en la tecnología de mapas, pues la realidad aumentada es el paso uno y luego el mapa, pues tienes que estar para saber dónde estás, pues puede ser muy útil porque tú vas dejando un rastro, ¿no? O sea, si empiezas...
¿Y cuándo podremos ver...? ¿Cuándo calculáis vosotros que podremos ver algún proyecto vuestro? ¿Cuándo voy a poder yo ver la Manquita con su torre, por ejemplo? Si tuvierais que poner una fecha.
Yo diría que para finales de octubre, más o menos, podemos tener algo visible para el público.
Bueno, no está mal. Oye, ¿y tenéis página web? ¿Dónde os podemos buscar? ¿Dónde podemos saber de vosotros?
No, ahora mismo página web como tal no la tenemos del proyecto. Lo que podéis encontrarnos es en nuestro perfil de LinkedIn. Y bueno, ajá, pues yo soy Claudio Domínguez, me puedes encontrar en LinkedIn y mi socio es Francisco Calderón, que también lo puedes encontrar en LinkedIn.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Flavio, más adelante me voy a anotar, daros una llamadita, a ver cómo va todo, a ver si el proyecto va con buen rumbo, si tenéis cositas que contarnos, y si es así, se lo contamos también a todos los oyentes, ¿vale?
Perfecto.
Estupendo. Pues Biznaga, ahí está, turismo, y de qué manera, ya ves que el Marqués de Larios te cuente por qué se hizo millonario o por qué ganó tanto dinero, o podamos ver una batalla recreada en la puerta de la Alcazaba o en los alrededores de la Alcazaba o la Manquita terminada, es una auténtica pasada. O sea, por ideas y por talento que no quede. Biznaga, realidad aumentada aplicada al turismo. Ahí está Flavio Domínguez y también su socio, Francisco. Pues Flavio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os deseamos un buen futuro por delante.
Muchísimas gracias a ti por la entrevista, Andrés.
Bueno, si por algo es conocido el Polo de Contenidos Digitales es por acoger estudios independientes de videojuegos y además con relativo éxito, ¿eh? Hoy vamos a conocer uno llamado Dandy Studios y uno de los responsables es Antonio Valls. Ya me está escuchando. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo.
Nada, hombre, nos encanta saber de vosotros, que os llaman los poleños. No sé si estás al tanto de ese gentilicio a todos los habitantes del Polo de Contenidos Digitales. Oye, háblame un poquito de Dandy Studios. ¿Cuándo y de qué manera nace?
Pues mira, de hecho, el nombre realmente es Tu Dandy's Studios, porque la idea nació de tanto de mí como de mi compañero Salvador Portillo Raventós, que bueno, que no, lamentablemente no puede estar aquí, pero la idea nació realmente de tanto mi amigo Salvador como yo somos unas personas que ya desde hace bastante tiempo pues queremos hacer videojuegos y hemos tenido la suerte de poder participar en uno de los programas que se realizan en la EOI, en el Polo Digital, de creación de videojuegos. Entonces decidimos, tras ese empujón que la propia el propio EOI, el propio Polo Digital cede a mucha gente, para decidir empezar, ¿no? Ya había que empezar con algún proyecto. Y bueno, somos amigos de hace mucho tiempo, tenemos, digamos que, unas ideas de humor muy parecidas y nos gustó la idea de hacer un videojuego un poquito... con un humor diferente, un humor, como nosotros llamamos, cogiendo el concepto de bizarro, pero cogiéndolo en el término anglosajón. Entonces, tras mucho pensar y tal, quisimos incluso que nosotros fuésemos un par de personajes en nuestro propio estudio, cogiendo el concepto de Dandy, pero de esa persona que se se preocupa mucho por su forma de ser, de vestir, de repinarse y demás, pero trastocándolo incluso a lo caricaturesco, o sea, al extremo. Uh-huh. Por eso sí, el nombre de Tú Dandy Studios.
Tú Dandy Studios. La colonia Barón Dandy no la usaréis, ¿no?
No.
Vale.
Se va.
Dicen bizarro, digo.
Va bien.
Oye, por lo que tengo entendido, estáis asociando lo que es el nombre del estudio directamente a un producto, a un videojuego, ¿no?
Sí,
dime.
Sí, de hecho, nuestro primer proyecto, este proyecto que estamos realizando, se llama Dandy Project. Y de hecho, nuestro protagonista que habrá, o el personaje que controlaremos en el proyecto, es precisamente esta figura de un dandy. Una figura de un dandy. Ya mayor y además pues entrando en todo lo que queremos contar de algo fuera de lo normal. A pesar de ser un dandy, es un dandy un poco chulo, un dandy motorista, es un poco de un dandy que viste bien pero a la vez es motorista, algo no cuadra en esto. Pero sí, y además está explorando el espacio, es un explorador espacial. Pues un poquito lo que queremos entrar y lo que queremos transmitir con todo.
Vamos a ver, Antonio, ¿esto de dónde ha salido esta idea? Porque me está... Es que dice un dandy que es motero. Ahora el motero está va a explorar el espacio exterior.
Efectivamente.
Esta idea, ¿cómo llegáis tu compañero y tú a decir, oye, ¿por qué no desarrollamos el videojuego por estos derroteros?
Pues es lo que te digo, que tanto mi amigo como yo, mi amigo Salvador... tenemos unas ideas y un humor muy tonto de este tipo de humor de internet, de Twitter, los memes y demás, y nos gusta mucho el humor, nos gusta mucho el humor absurdo y también bebemos mucho de la animación japonesa, bebemos mucho de todo este tipo de humor que se lleva ahora. Entonces nos pareció interesante llevar una premisa de un juego de exploración espacial, pero llevado al extremo, al absurdo. Tú no uh-huh. exploras en este juego el espacio en una nave espacial. Vas a explorarlo con tu moto. De hecho, tú coges tu moto como motorista y vas a navegar en el espacio con tu propia moto.
Sí, por lo que me estás contando, mi compañero Pedro González va a jugar a este juego seguro, ¿eh? Porque es motero, le encantan las motos y además sí. Es un dandy, ¿para qué lo vamos a negar? Oye, este proyecto, ahora mismo, ¿en qué fase se encuentra? ¿Cómo está todo?
Pues mira, la fase de planteamiento y de diseño principal ya se dejó atrás hace tiempo. Porque a finales de este diciembre ya empezamos a, digamos, que a buscar un equipo y digamos que contando mi compañero Salvador Portillo, somos ya un total de, bueno, tenemos a 6 colaboradores trabajando en el proyecto. Entonces, en total somos un total de 8. Mi compañero Salvador y yo somos programadores y el equipo está conformado por artistas tanto de artistas 2D para el tema de conceptos y artistas 3D para el tema de los modelos de personajes. Desde un principio ya empezamos a lanzar lo que es la producción de esta aventura.
Bueno, ahí tirando de freelance, supongo, ahora mismo, ¿no?
Estamos 100% colaborando.
Una plantilla.
Son gente interesada. Son gente interesada en el proyecto que quieren colaborar con nosotros. Ya sea porque están interesados en el propio proyecto, en el propio concepto, o porque estaban buscando pues un proyecto al unirse, porque son artistas y les gustan los videojuegos y querían participar en este mundo de desarrollar un videojuego desde cero.
Oye, ya sabes que hay un dicho que es del dicho al hecho hay un trecho. Cuando os pica el gusanillo a los dos, tanto a tu amigo Salvador Portillo como a ti, por el tema de los videojuegos, ¿creíais que era de esta manera? Es decir, ¿teníais algo idealizado y luego habéis dicho, oye, pues esto es muy distinto? Y cuando os hablan de que luego hay que monetizar y que luego necesita una banda sonora y que luego necesita un diseñador y que, aparte de programadores como vosotros, ¿os estáis dando cuenta de que esto de los videojuegos es todo un proyecto faraónico a la hora de ponerlo en marcha? ¿Estáis redescubriendo o descubriendo de verdad todo lo bonito y también la dificultad que entraña esto de la creación de los videojuegos?
Sí, a ver, esto es efectivamente es un mundo enorme que aunque tú puedas ir un poco mentalizado porque te lo digan de... Esto es difícil, esto es complicado y tú puedes ir con unas perspectivas que después te vas a dar cuenta de que es más complicado de lo que parece. Y es una aventura. Esto tienes que ir sabiendo de que no lo vas a conseguir a la primera y tienes que poner un empeño y un esfuerzo muy grande. Pero aún así, tú vas con unas ganas y quieres que el proyecto salga y te vas estando mentalizado de que es difícil, te vas encontrando de que es más difícil de lo que tú aún te esperabas. Entonces, estos primeros meses, cuando todavía no teníamos estas colaboraciones, nos encontrábamos aún con más problemas y con más baches. Una vez ya tienes tus colaboradores, te encuentras con el hecho de que aunque tengas un equipo, sigues teniendo o necesitando pues que esto salga. Al fin y al cabo es un primer proyecto y al fin y al cabo esto es hacer un juego desde cero. Un juego es algo grande, una producción tanto a nivel de programación, a nivel de arte, a nivel de música, a nivel de marketing, a muchos niveles, hay que tener en cuenta. Y nosotros nos vamos a seguir dando cuenta el mes que viene, dentro de 2 meses y dentro de 2-3 años, que esto no es fácil y vamos a seguir aprendiendo con el camino, pero es lo que queremos hacer y al fin y al cabo es intentarlo y seguir y no rendirse nunca.
Bueno, pues no hay que rendirse, sin duda alguna, es lo que nos cuenta Antonio Valls, que junto a Salvador Portillo se han liado la manta a la cabeza, por decirlo de alguna manera, y están ahí detrás de ese proyecto, protagonizado por un auténtico dandy, donde ya se han unido muchos colaboradores, algo que no es difícil, por cierto, encontrar allí en el polo de contenidos digitales, donde aquel que sueña con crear videojuegos o dedicarse al sector de los videojuegos tiene todo lo que necesita y mucho más. Pues, Antonio, dale un abrazo de mi parte a Salvador, os deseo muchísima suerte y a ver si dentro de no mucho tiempo podemos estar no hablando del videojuego, sino jugando, lo que será un buen síntoma. Un fuerte abrazo, amigo.
Por supuesto. Pues un abrazo y lo último que decir, si queréis, tenemos las redes sociales, Tudandis, en Twitter y en Instagram. Y muchas gracias por vuestro tiempo.
Pues ahí queda apuntado. Gracias, amigo. Adiós.
Adiós.
A este punto del programa, como es habitual, es buen momento para saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. ¡Qué alegría me da! Don Iván González, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz año nuevo, hombre.
A mí también, mucha.
Y feliz año, ¿eh? Espero que tengamos
igualmente.
Un 2021, vamos, estoy seguro de que sí, mejor que el 2020. Oye, ¿cómo han ido las fiestas a todo esto? ¿Todo ha ido correcto? ¿Todo ha ido bien? ¿Sin sobresaltos?
Pues muy bien, aquí en el Trabuco, ya sabes, en el pueblo y pasando el tiempo con los peques y disfrutando.
Oye, supongo que con frío también, ¿no?
Jarta de frío.
Hoy me traes un tema, a ti te gusta hablar de los Bitcoin. Oye, por cierto, no sé si has estado al tanto, Iván, estos días de Navidad, no sé, salía la revolución con el tema del Bitcoin, no sé si ha tocado un punto histórico, la gente que decía, bueno, eso cada vez va a ir bajando más, esa moneda virtual, pero parece ser que ha tocado techo, ¿no? O ha estado a punto de tocar techo, tú estás más puesto que yo en estos asuntos.
Ha roto el techo varias veces, roto. Fíjate, si nuestros oyentes, cuando nos estén escuchando, ponen la web coinbase.com, que es como la web en la que es más fiable para consultar las cantidades, el Bitcoin en el último año ha subido un 329%.
Madre mía.
Más o menos. En el último mes solo, casi un 100%. Así que imagínate la barbaridad. Era un día rompía, al otro día volvía a romper, y desde diciembre de 2017, que estuvimos los 16.000 euros, pues ahora hemos coqueteado con los 32.000. Entonces imagínate la barbaridad. No me extraña que haya florecido como setas los amantes de la libertad financiera en Facebook.
Sí, los amantes de la libertad financiera, y claro, luego ya con esto que acabamos de contar, yo no sé ya cómo vamos a hablar del tema que realmente me traes hoy aquí a este programa, porque claro, si estamos diciendo que en un año o en los últimos tiempos ha subido un 300% el valor del Bitcoin, de esa moneda virtual, recordamos a los oyentes que hay un montón de monedas virtuales ahora mismo, pero la más famosa es el Bitcoin, claro, y dice Iván, oye, que es que resulta que aquí en Málaga, la Policía Nacional ha mandado un mensaje importante a la población que hace bueno lo de nadie da duro a 4 pesetas, ¿no? Que llevado lo virtual puede ser eso de podemos decir que nadie se va a hacer rico invirtiendo en bitcoins. Claro, ahora
pero,
cómo convencemos a la gente de que...
Pero seguro.
Es seguro que nadie se va a hacer rico con esto, ¿no?
Bueno, a no ser que te sobre un milloncillo de euros para comprar bitcoin, imagínate, si hubieras comprado 1.000 euros, pues hubiera ganado un 300% en un año, si te aguanta un añito entero. Pero no creo yo que te vaya a poder retirar con esa cantidad. Así que imagínate, tendrías que haber puesto una cantidad de estas que no la tenemos todos los días para que esto te hubiera hecho rico. No, no, que va, ni muchísimo menos. Y si hubiera sido el último mes que ha subido un 100%, pues tú hubieras ganado, pues has puesto 1.000, 2.000, pero no te vas a hacer rico. 10.000, 20.000, oye, que está muy bien, pero que no creo yo que todo el mundo le esté para poner 10.000 euros en el Bitcoin. 50.000, 100.000, pero que eso no en Málaga me parece a mí que poco. Entonces, es que no, y tienes razón, no te va a hacer rico con esto. Se va a hacer rico el que te está vendiendo, y de eso en Internet tenemos mucho, y por eso lo alertaba la unidad de editos telemáticos, lo hacía perfectamente. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que dice, dame 5.000 euros que te devuelvo 50.000. Tú dices, pues a mí las cuentas no me salen. Y yo soy de letra, pero que las cuentas no salen. Si ha subido en un año un 300%, en el mejor de los años posible, desde el 2008, en el mejor de los posibles, y ahora me estás diciendo que te dé 5, que me va a dar 50.000, pues yo no sé cómo tú estás multiplicando, pero aquí no sale. Y ese es el problema. Eso es lo que estaba alertando la policía. Este tipo de web, que además simulan, es que están muy chulas, porque tú te metes y pones la cantidad, voy a invertir 2.000 euros, y el simulador te pone lo que le sale de las narices, pero con mucho cero. Tú dices, bueno, pues ya está, si lo pone en la página web, claro, la página web que la ha creado, que te va a sacar la pasta. Entonces, claro, es que esto no va muy lejos. Y después tenemos también el caso en el que te dicen, vamos a comprar, y mucha gente dice, es que yo no sé hacerlo. Y como son tan buena gente, te dicen, no te preocupes, yo me conecto por remoto a tu ordenador y ya lo hacemos juntos. Y ya lo hacemos juntos, ya de paso va a volver a ver el dinero mañana.
Mañana, pues, y cuidado que no te robe lo que tiene dentro del ordenador también.
Bueno, pero sí, es que además dice, no, esto va a tardar un ratito. Si te quieres ir a tomarte algo, 10 minutitos o media hora voy a estar. Y tú le dejas tu ordenador a este personaje o personajillo y cuando vuelves, pues está liado a la de Dios. Y tal, y además que es que se lo dejas con tu banco abierto. Bueno, una cosa muy bonita. Y el problema es que no están cayendo gente súper joven, que tú dices, mira, es que el engañarlo. No, no, la mayoría de la gente que cae en esto tiene más de 40 años. O sea, que no estamos hablando, y que además se lo creen, porque hablan en su Facebook, dicen, el secreto que los ricos no quieren que conozca. Carlos Arguiñano ha duplicado su fortuna. Rafa Nadal invierte en algo secreto. Pablo Moto descubrió el secreto, y tú dices, pero vamos a ver, pero ¿será posible? Pues es posible, y es tan posible que ha llevado, como ya lo has visto, a que la policía en Málaga haga un comunicado y avise, porque esto se está yendo de madre,
Bueno, Iván, lo que yo no entiendo es cómo esa publicidad permanece tanto tiempo publicada sin que nadie haga nada. Yo no sé si eres usuario de Twitter, no sé si lo ves con regularidad, si eres de los que todos los días lo mira 7-8 veces, en fin. Pero es que desde hace un tiempo, a mí por lo menos, me salta una publicidad de invierte 250 euros en Amazon, que te vas y vas a tener uno... exacto, no sé si lo has visto, que vas
estilo,
a tener...
El mismo estilo
pero es que todo el mundo... Es que todos los comentarios están denunciando que es un fraude, ojo no piques. ¿Cómo pueden seguir publicitando este tipo de técnicas, de tácticas, de tretas, ¿no? En las redes sociales para que la gente caiga? Porque al final estás publicitando o sirviendo de soporte, de transmisión, de cadena de transmisión a una estafa, y todo tiene pinta de que es una estafa piramidal, ¿no? Tú vas vendiendo ahí tu dinero...
Y además, fíjate, hoy me llamaba una clienta, porque en Facebook, cuando no cambia las contraseñas en 2 años, hay un riesgo elevado de que acabe ocurriendo lo que le ha pasado a ella, que es que de repente empieza a mandar su Facebook mensajes por Messenger a contactos diciéndole, yo he invertido en esto y de 500 he sacado 4.000. Y claro, eso no te lo está mandando alguien que no conoces, te lo está mandando tu primo, tu hermano, un amigo que conoces. Y claro, algunos acaban picando, ¿verdad? Que gracias a Dios pocos, pero algunos acaban picando. ¿Por qué? Porque en las redes sociales tú vas cerrando perfiles, pero es que a la velocidad que ellos lo abren, es que no da tiempo, porque además los perfiles se abren desde diferentes partes del mundo y a las personas que abran los perfiles le pagan para cada perfil que abren. Entonces, es que es una cadena que está montada y que al final se acaba llegando al origen de la cadena, pero cuesta mucho, porque claro, está utilizando países muy distantes entre sí, personas que no tienen nada que perder, al que le están pagando un dinero por hacer ese tipo de trabajo, Y al final esto es, tú lo has definido perfectamente, es una estafa piramidal donde en muchos casos la primera vez que pones 200 euros te devuelven 300 y claro, tú te lo crees. Y entonces ya se lo dices a 6 amigos más y le enseñas que te han devuelto 300 y tus amigos se lo creen porque están viendo el extracto del banco y ellos también lo ponen y a ellos también le devuelven 300. Pero llega un momento en que ya no pones 300, ya pones 800 y al final la pirámide acaba cayendo y todo el mundo acaba perdiendo dinero. Sí, y en este tipo de estafa... En este tipo de estafas juegan mucho con invitar a personas. Mira, es que si me trae una persona, te doy, de media están dando 100 euros, 150 euros por persona que invita. Entonces, claro, el dinero al final no está ni siquiera en la inversión, que ni siquiera es una inversión porque tú no haces nada. Tú das tu dinero y te crees que están comprando o haciendo algo. Está ya en que traigas cuanto más gente al sistema, mejor.
Y una última cuestión, Iván, ¿cómo nos defendemos de esto?
Bueno, de entrada, lo del sentido común aquí es básico. Y me encantó la frase que leía al inspector jefe, donde decía nadie da duro a cuatro pesetas, porque digo, mira, este es de mi quinta. Seguimos utilizando esta frase. Pero es real. Si esto fuera así, Andrés lo estaría haciendo y Iván también. O sea, no tiene sentido que podamos creernos que sin hacer nada, sin ningún esfuerzo en la vida, sin tener ningún tipo de conocimiento, sin estudiar y sin tener disciplina, simplemente hay un sitio donde yo voy a poner dos y me van a dar cinco, sin hacer nada. Pues mira, si te crees eso, es que vamos muy mal. Pero mal no, muy mal. Y muchas veces pasa esa frase que dicen, que es que la gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente y prefiere arruinarse rápidamente. Al final uno va buscando el santo grial, y el santo grial no existe. Esto de hacerse millonario sin hacer nada, sin esfuerzo, esto no existe. Y no existe en Internet y no existe fuera de Internet, por lo menos no legalmente. Por lo menos no legalmente. Y todavía nos creemos eso. Y el problema, lo que te decía aquí, el target de edad son mayores de 40. No hablamos mayores de 40, y yo he tenido casos de gente, además, muy preparada. Gente muy preparada, pues te hablo de gerentes de cooperativas que facturan millones de euros, están acostumbrados a negociar con bancos, pero te dicen, bueno, tampoco tenía tanto que perder, puse 500, si me daban 5.000 bien, y si no, pues perdía 500. Digo, hombre, ya, pero has perdido 500. Y el problema es que si te han engañado a ti y te has dejado convencer tú, pues que estás acostumbrado a negociar préstamos y a negociar con bancos, ¿tú cómo puedes creer que te van a dar esa rentabilidad? Decía, no, pero si en aquel caso le mandaron un anuncio supuestamente de Rafa Nadal. Claro, si lo hacía Rafa Nadal, pues claro, director de una cooperativa. Claro.
Pues el sentido común, y hay que desconfiar de todas y cada una de esas de esos cantos de sirena, que bien lo ha dicho Iván, que nadie se hace rico así porque sí, y ojo con esas llamaditas de Internet, que al final terminas perdiendo la pasta, y no solo tú, sino un montón de gente.
Y otra cosa rápida, Andrés, y las criptomonedas desaparecen. La tercera criptomoneda por facturación del mundo, que es Ripple, XRP, se está muriendo. Ha bajado, fíjate, un 46% el último mes. Y se muere, ¿eh? Ya sabemos que se va a morir. Y era la tercera. Bueno, no te digo nada de las miles que hay detrás de esa.
Bueno, pues todo el que tenga pasta invertida ahí, que tenga cuidado y la saque cuanto antes, aunque no sé yo si ya va a dar tiempo. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo.
Universo eSports con Javier Carrión.
Ha llegado un momento esperado, el de abrir otro de nuestros cajones clásicos del programa y saludar a nuestro gamer experto, nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chaborz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz año nuevo, amigo.
Feliz año, Andrés. Aquí estamos de nuevo.
Oye, ¿conseguiste la Play 5? Es lo que se pregunta toda la audiencia.
Pues no, todavía no. Y lo que queda. Hombre, ya no la quiere, ya te dije yo que ya no la quiere, ya... Ya vendrán a por mí ellos.
Bueno, vamos a entrar en materia, vamos con los deportes electrónicos, con la actualidad. Oye, fíjate, batió récords, no batió récords, pero fue una auténtica pasada las campanadas fin de año que dio Ibai a través de Twitch este año, hace solo unos días, pero ahora parece que, en fin, la felicidad y la buena trayectoria se la trunca un poco porque no lo podrá retransmitir el campeonato europeo de League of Legends, ¿no? Por lo que me has contado.
Sí, exacto. Lo de las campanadas fue una auténtica locura, un éxito total y bueno, marcará un antes y un después también en el entretenimiento dentro de Internet. Pero la noticia que tenemos ahora es que él ha intentado realizar la retransmisión oficial de la competición europea, como ya intentó hacer el Mundial, pero no lo ha conseguido. Rayot no le ha dado los derechos ni le ha permitido hacerlo, ya que tiene un acuerdo con la LVP, donde trabajaba antes Ibai, y son ellos los que tienen los derechos para emitir la competición. Y por tanto,
sí, y me parece lógico.
Y parece lógico totalmente, sí. Pero bueno, veremos a ver a largo plazo, porque en Francia, por ejemplo, Riot sí que ha cedido los derechos al Ibai francés, por así decirlo, en detrimento de la competición oficial. O sea que nada es imposible y parece que ha estado más cerca de lo que se pensaba, pero al final no se ha hecho y la LVP mantiene los derechos de la retransmisión.
Bueno, pues ahí nos vamos a quedar hoy solo con una noticia destacada en los deportes electrónicos. Vamos a echar un vistacito ahora al maravilloso mundo de los videojuegos y las consolas. Bueno, ya era de esperar, Javier Carrión, Nintendo Switch, que sigue triunfando y también lo ha hecho en estas fiestas, ¿no? En los Reyes Magos y en todo lo que ha venido durante estos días.
Totalmente. Es el ganador de 2020, sin duda alguna. La consola más vendida, entre los 10 juegos más vendidos del año y de Navidad, 8 de ellos son de Nintendo Switch. Parece que no tiene límites. Después de 3 años en el mercado es cuando más está vendiendo. Y además se unen los rumores que han salido ahora de que en 2021 podremos ver una revisión más potente de Nintendo Switch. Sería la Nintendo Switch Pro, que aún relanzaría todavía más a la consola para llegar a más público. Con lo cual, ha llegado a Play 5, ha llegado a las nuevas Xbox, pero lo que es una realidad es que Nintendo Switch está destrozando todos los registros y con unos datos alucinantes.
Bueno, oye, ¿es verdad que ha habido una OPA de Xbox por Nintendo, que ha querido comprarla?
Bueno, fue hace bastante tiempo, creo que fue hace 7-8 años, he estado leyendo, y fue cuando Nintendo pues sacó Wii U y no le fue bien, y bueno, Microsoft quería comprar desarrolladores y uno de ellos pues era Nintendo, a que fueron allí, les dijeron que qué les parece la idea y bueno, básicamente la respuesta de Nintendo fue reírse en su cara directamente.
Yo también lo hubiera hecho.
Tal cual, se rieron, no daban crédito, yo creo que los japoneses estaban alucinando y simplemente se rieron de ellos, básicamente. Es una noticia curiosa que ha salido a la luz esta semana.
Oye, no está mal, vamos, que le hicieron por aquí y se va a Madrid, básicamente. Oye, y la última, Javi, Cyberpunk, que qué lástima, pierde el 80% de jugadores en su primer mes, pero es que hace una semana todavía estaban las estanterías Cyberpunk, con el montón de fallos, de errores. Esto ha sido, sin duda alguna, el desastre, yo diría, de la última década, ¿eh?
El desastre de la década, incluso de la historia, diríamos, porque era el juego que más se esperaba durante siete años de desarrollo, con la gente esperando el juego para que luego pase lo que ha pasado con todos los fallos y lo que dices tú, aún se sigue vendiendo, aún sabiendo que el juego pues da muchos fallos y solo es jugable realmente con un ordenador potente. Pero aún así, lo que tú has dicho, en ordenadores ha perdido más del 80% de jugadores en el primer mes, o sea que muy malas noticias y la verdad que bueno, para reflexionar todo lo que ha ocurrido con este juego.
Bueno, pues si los Reyes Magos te han echado el Cyberpunk, te han traído el Cyberpunk, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo de ti iba a la tienda y lo devolvía, a no ser que tuvieras un ordenador mega super potente, como dice Javier Carrión Chavorz, y aún así, bueno, espérate que la gente empiece a avanzar en el juego, si no trae alguna sorpresita más. Pues, don Javier Carrión Chavorz, que me alegra mucho escuchar tu voz, que hemos estado un par de semanitas sin programa por esto de las fiestas navideñas. Que te deseo un feliz año 2021, tanto a ti como a tu familia, y todo lo mejor. Y que aquel que quiera buscarte y saber de ti, XAVORZ. Llevo una semana practicando para decir esto sin equivocarme. Don Javier Carrión Chavorz, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés. Tell me what you
really like. Y ahora te voy a dejar en buena compañía. Mira, nos vamos a dar un paseo fenomenal por Andalucía. Antes llegará la información y luego Destino Andalucía con Mónica García, con Pedro González y un montón de propuestas para disfrutar, eso sí, a tu manera y cuando te deje el tiempo. Que recibe el saludo de Andrés García. Disfruta del fin de semana en el control técnico y en la realización Javier Campos. Y para mí fue un placer el estar contigo. Te espero el próximo viernes a esta hora para seguir hablando del polo, de tecnologías, de videojuegos. Adiós, disfruta.
set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple time. We don't have to rush when you're alone.